Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos, seguimos en el mismo sitio, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestra tertulia de mediodía. Está Pedro Mansilla con el piano, dándole que te pego. Muy buenas, Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Eli.
¿Te han traído los Reyes un piano? ¿O qué te han...
Sí, de los buenos además, de los buenos además.
Me encanta Mansilla porque te sigue el rollo, le digas lo que le digas, aunque le digas una atrocidad de estas características que te han traído los Reyes.
Me parece de tan mala educación pronunciar el primer no antes de que se haya terminado enero, que no estoy dispuesto.
¿Qué te han traído los Reyes? A ver.
Pues creía que lo sabías, un piano.
Que te han traído un piano.
Pero es que yo... No puede ser.
No puede ser.
No puede ser que estemos tan conectados.
¡Qué maravilla, por Dios! Mira, Vicente Olaya, no creo que le han traído un piano. Muy buenas, Vicente.
Hola, buenos días.
Está como un niño con zapatos nuevos, le han traído un cacharrito.
Estoy un poco triste porque tengo que quitar el Belén, el árbol.
Y a mí venga ya,
que me
venga
da mucha
ya.
Pena, que a mí me gusta...
Pues déjalo todo.
Además, siempre
año.
Te dejas alguna cosa que...
Pero déjalo hasta el 20, que son Pascuas son, hasta San Antón.
Pascuas son.
Hasta déjalos San Antón, todo el año, ¿sí? ¿Pero por qué?
Pues porque lo me he quedado solo en casa y entonces me llaman, que ¿has quitado el árbol? Pues no, todavía no, que estaba leyendo un libro.
Mira, se está revelando como el niño que no creíamos que era.
Yo quiero que se mantenga
ese aspecto de duro
hasta
que tiene.
San Antón.
¿Eh? Le gusta.
Con ese aspecto que tiene de duro de novela sí, negra y resulta que es un niño.
Mira, yo estoy feliz de que hayan acabado estas fiestas que son horribles.
¿Y
qué le vamos
dejas,
a hacer?
Siempre
el Grinch
un cacharrito,
sale de mí.
Todas las cajas. Ves a un Papá Noel que te has olvidado por ahí, una cosilla.
Una bola.
Una bola.
Que no sé, que anda rodando por la casa durante todo el año. Pero bueno, ¿qué te han traído?
Ah, pues me han traído unas cosas que yo estoy, como se dice normalmente, flipando.
A ver, ¿qué?
Me han traído tres cosas que son muy baratas.
A ver.
Y voy a hacer publicidad, ¿vale?
Vale.
Me han traído una cosa de Google.
Bien.
Que le hablas, lo pones ahí en tu salón.
Sí.
Le hablas y le dices, despiértame a las 7. Y entonces a las 7 te monta lo que tú quieras. O pone música de Beethoven. Y te pone música de Beethoven. O le dices, por ejemplo, recuérdame que tengo que llamar a tal. Y a la tal hora te lo recuerda. Es como el Siri, pero suena por toda la casa.
Sí.
Y además te dice, además, reconoce cada una de las voces
ya.
De la casa y a cada uno de nos trata de una manera.
Y no te dice, quita el árbol.
No, eso no.
Vaya, por Dios.
Porque eso ya sabes que no me gusta.
Ah,
y luego me han traído una cosa que yo que es que me encanta.
Sí.
Que yo no hago más que darle vueltas como narices lo hacen, y es un cacharrito que pones en el ordenador, que es pequeño, es como la mitad de un móvil,
sí.
¿Vale? Y luego cambias las bombillas que tú quieras de tu casa, y estás en la cama y dices, apaga las luces del salón, y las apaga. Apaga, enciende las luces de no sé qué, y las enciende. ¿Y cómo narices hacen eso?
Pues no tengo ni idea.
Es que no lo entiendo.
Pero es regalo para vagos. Completamente.
No, pero por ejemplo,
ya le hemos buscado una aplicación.
Claro, te vas de vacaciones y entonces estás en la playa y dices, enciende las luces para que los ladrones no sepan que está la casa sola y las enciende.
Pero yo quiero uno. Esto como no me la... Claro como
y
yo puedes, no soy de Navidad, los
no
Reyes
solamente, no solamente puedes encender las luces desde la playa, sino que además puedes fingir ladrido de tres perros.
Pues claro, le dices al otro cacharrito, ladra unos perros.
Claro.
Los perros ladran.
Pero
claro,
que tú también lo tienes, Mansilla.
No, pero seguro que
no lo tengo, pero se lo voy a pedir.
Pero yo quiero uno.
Pon música de Beethoven. Pone Beethoven, seguro que le dices, pon unos perros ladrando.
No lo tengo, pero se lo voy a pedir a las rebajas, que son como los segundos Reyes, porque estamos, tanto Nieves como yo, estamos fascinados.
Yo quiero uno.
Yo creía que me estaba engañando con lo de la luz.
Si pedimos un pack,
buscarle una explicación.
Y le ha costado 30 euros y viene
de bombillas. Y de pronto yo me he quedado muy extrañado de cómo puede Vicente llegar a esta última tecnología,
por
como dudándolo, y de pronto me ha dicho mis hijas, y entonces me lo he creído.
Claro,
más
claro.
De verdad, más de verdad.
Están a la última.
Pues hagamos un pedido en AliExpress, bueno, haciendo aquí publicidad. Te quiero decir, para que nos haga más barato, si pedimos 15, de
yo
golpe
sé,
nos hará una rebaja.
Una hemos puesto en el pasillo y otra en el salón.
Pero son bombillas.
Es que son dos bombillas iguales que todas las bombillas de tu casa.
Sí.
Pero te dicen, quita la bombilla de siempre y pon esta.
Y pon esta.
Y entonces tú la pones y la bombilla te obedece.
Debe de tener un microchip mínimo que sencillamente recibe esas tres informaciones. Enciéndete, apaga, regula la intensidad de la luz.
Van a ser las de Miguel Sebastián, ¿eh? Aquellas que se quedaron en correos, que las han reciclado.
¡Qué vergüenza! ¿Os acordáis cuando bajaron la velocidad a 110 para que no gastásemos tanto?
Sí.
Y pusieron unas pegatinas en las señales, sí. ¿Qué van a hacer el idiota?
Bueno, ¿a ti qué te ha traído, Nieves?
A mí un perfume y voy a usarla, como tiene mansilla un piano, y aquí la última tecnología, voy a cogerle la guitarra eléctrica que le han traído a mi hijo.
Ah, pero a tu hijo le han traído una guitarra eléctrica. Sí. Los Reyes Magos te odian.
Sí.
¿Sabes que están en decadencia las guitarras eléctricas?
Pues mira, en mi casa no.
No, ¿sabes lo que pasa? Que el hijo de Nieves, que tiene 7 años... De verdad, es un fenómeno tocando la batería. Pero sí, es que toca la batería desde los 2 años con un ritmo que es una cosa increíble. Sí. Y yo creo que los Reyes Magos han dicho, entre la batería y la guitarra, casi le vamos a llevar la guitarra.
Y lo que no saben nuestros oyentes es que Nieves es una estupenda pianista.
Bueno, perdona.
Yo no lo
pues mira, yo tengo una grabación de Nieves tocando el piano. Sí, mira, la vamos a recuperar.
No es necesario.
Para mañana.
Se están riendo de mí porque saben que soy una aficionada.
No. Esto hay que la tengo grabada.
Pero aprovecho para decir que nunca es tarde y que no hay nada mejor que la música para compartir, sobre todo con tu familia. O sea, que es fantástico. Mi hijo en la batería, yo al piano, y es una cosa maravillosa.
Yo solo toco el tambor y mal. O sea,
bueno, da igual.
Bueno, perdona, eso no lo piensan los vecinos de centro, con los que hemos estado hablando hace un rato, y que están que no pueden más a cuenta de los músicos callejeros. Porque es verdad que este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha cambiado la norma que puso el anterior equipo de gobierno de Ana Botella, y ahora los músicos callejeros pues están dando, en fin, estarán haciendo arte, pero cuando el arte es la misma canción una y otra vez durante 2 horas seguidas, pues la gente que vive en las cercanías de la esquina donde está el músico de turno no puede más. Hay multas y hay una normativa, pero nos contaban los vecinos del centro pues que no se cumple, que no se ponen las multas, que los músicos se vienen arriba y que están los vecinos, que los pobres, que es insoportable, y lo es.
Yo una vez hice un reportaje del hombre más hundido en la miseria del mundo. Era el tipo que vivía enfrente de Cortilandia.
Ah, hombre.
Porque eso era terrible.
Pero si su maestro se fugará en Navidades a otro lado, claro.
Estaba desesperado.
Piso de alquiler,
estaba,
yo qué sé.
Luego no sé qué pasaría, que dejó de quejarse.
Pero bueno. Bueno, tenemos que empezar la tertulia, porque todo esto han sido cosas nuestras, que contamos con el micrófono abierto, pero tenemos que empezar con una mala noticia. Si ustedes escucharon el programa ayer, recordarán que hubo un oyente que se llama Carlos que nos llamaba pidiendo ayuda. Intentaba localizar a un motorista que había atropellado a su padre octogenario, muy grave en el hospital. Y el motorista, en realidad eran 2 personas que iban en una moto. Después de atropellar a esta persona, se había dado a la fuga y nos pedía ayuda, pues por si alguien podía dar algún dato. Bueno, hoy la mala noticia es que este anciano, el padre de Carlos, en fin, pues todavía no sabemos, no tenemos noticia de esta historia. Sí tenemos noticia de un anciano que también era protagonista ayer, pues de muchos titulares, que había sido atacado por 3 rottweilers mientras paseaba por Madrid. Oye, ha muerto este hombre. Claro. Ayer también hablábamos con un entrenador de perros que nos decía esto, que se dice mucho, pero a lo que no hacemos caso, que realmente no hay razas de perros peligrosas, sino que hay perros peligrosos. Es decir, los perros son individuos que tienen cada uno su personalidad y tienen cada uno una educación, que es la que le ha dado el dueño, si es que se la ha dado. Entonces, no se puede hablar de que los rottweilers son perros peligrosos. Son perros muy grandes, que efectivamente, si se desmadran, hacen mucho más daño que un chihuahua. Pero aquí el problema está en la educación de los perros. Y planteábamos ayer la pregunta de si no sería necesario que cuando uno compra un perro de un determinado porte, de una determinada envergadura, fuese obligatorio que pasase por un centro de educación. ¿Cómo lo veis?
No lo sé, porque siempre me da la impresión de que en esa ecuación que tú has planteado, en la que estoy totalmente de acuerdo, el responsable, no último, diría el responsable directo de un ataque que un perro hace a una persona, o bien porque no cumple las mínimas medidas de seguridad, que es que tiene que ir en la calle atado, es decir, no puede ir libremente. Pero lo importante del tema es que al final de todo eso lo que hay es que ese perro hace exactamente no solo lo que su dueño le permite, sino probablemente lo que su dueño le ha enseñado que haga. Y siempre que nos metemos en estos casos, ya sé que es una generación quizá excesiva para los días en los que estamos, entramos en que todo eso está siempre en el límite de una cierta alegalidad. Mm. O sea, ese maltrato a los animales, porque la predisposición a esa fiereza probablemente implica un maltrato a los animales, está siempre en aquellas zonas de nuestra sociedad, vamos a considerar, entre comillas, siempre en sombra. Esas personas probablemente no son el ciudadano ejemplar en el que todos pensamos. Probablemente esa persona habría que explicar el comportamiento de sus perros, porque habría que hacer la típica pregunta que haría la policía. ¿Este señor de qué vive? ¿Este señor qué hace? ¿Este señor en qué trabaja? ¿Y este señor en qué gasta su tiempo libre? Probablemente esas cuatro preguntas, un poco de broma, reflejarían que esa persona tiene tanta peligrosidad social como su perro o más.
Hombre, de entrada, los perros no llevan bozal. Evidentemente, cosa que es obligatoria. Los perros no iban atados, evidentemente, cosa que también es obligatoria.
Los perros seguramente no tendrían seguro.
Seguro,
los perros seguramente no estarían ni vacunados, ni habrían tenido las revisiones de veterinario obligatorias. O sea, los perros estaban en la más perfecta ilegalidad, probablemente como su dueño.
Pero claro,
hay un real decreto.
Claro, exactamente, que te exige todas estas cosas, pero la cuestión es que hoy hay un señor que está muerto.
Sí, y hombre, la cuestión es que efectivamente se ha saltado a la torera el dueño de este perro, independientemente de la educación o no que le haya dado, que la desconocemos, pero todo esto que estábamos contando, pues efectivamente no tenía bozal, estaba a menos de 2 metros, que es lo que establece el decreto, en fin, que al final hay una persona muerta a consecuencia de un perro que le puedes catalogar como potencialmente peligroso o no, que están catalogados, pero que es cierto que yo, al hilo de lo que decía Sely, sí me parece bien que toda persona que tenga un perro, sea de esta o de otra raza, sepa cómo debe educarle. Eso es básico y fundamental. Y sobre todo que luego se le exijan que esté a corriente. Uh-huh. O sea, que efectivamente lleve claro. Su microchip, que tenga sus vacunas y que se lleve a cabo todo esto. Yo tuve una experiencia que la verdad es que, hombre, es verdad que no es lo mismo que te ataque un chihuahua, entiendo, ¿no? Un pequeño al que te puedes igual un deshacer pitbull, que un pitbull o uh-huh. un bull terrier o, en fin, uno de estos que son mucho más grandes, que son más fuertes y que yo no sé si en el ADN llevan lo de la agresividad ya innata, pero bueno, que ahí está, digo, la catalogación. Yo una vez, caminando con mi padre, pasé uno de los momentos de más temor de mi vida. No sabía cómo iban a reaccionar 3 o 4 perros que pertenecían a una casa que no estaba abandonada, de que sus dueños les habían dejado sueltos libremente. Y claro, nuestra reacción fue irnos tranquilamente, sin salir uh-huh. corriendo, porque tampoco sabes si eso a ellos les va a motivar a que, bueno, pues te persigan o te puedan agredir. Yo en ese momento pensé, bueno, ¿y por qué los perros, en lugar de estar aquí, no están en su casa o están atados? Porque de verdad se pasa muchísimo miedo. Uh-huh. Y tú reaccionas así, pero tampoco sabes cómo van a reaccionar ellos.
Oye, perdona, yo tengo un primo carnal, hijo de una hermana de mi madre, que con 12 años, yendo en un skate, en un patín, se escaparon 2 perros de un chalet y le atacaron, ¿eh? Llevan unas bonitas cicatrices en las piernas, y porque estaba su padre cerca, que consiguió, pues no sé cómo, tirándose encima de los perros, se llevó un par de mordiscos también, pero consiguió quitarles al niño de encima. Pero es que esto es una noticia que, por desgracia, se repite en el tiempo cada X meses o cada unas cuantas veces al año.
Yo siento no estar de acuerdo con el experto. O sea, yo tengo 3 debilidades, que son los ancianos, los niños y los animales. Mm. Me parece que son 3 grupos a los que debemos de proteger. Yo tengo 3 perros. Mm. Pero igual te digo que el 90%+ de la gente que es atacada por perros es de razas peligrosas. Uh-huh. Si nosotros hemos creado esas razas, nosotros tenemos que destruir esas razas, impedir que eso se siga reproduciendo. Es decir, es verdad que no todos matan, uh-huh. y es verdad que no todo el mundo que lleva una pistola mata,
no.
pero no es legal llevar una pistola. Y estos perros son armas mortales. Estos perros no los tiene... A ver, entiéndeme, gente normal. Mm. Es decir, hay mucha gente que tiene estos perros porque les da mucha seguridad. Mm. Porque van tengo 3 perros. Porque se van chuleando por los parques de tener esos perros que los llevan sueltos. Entonces, yo entiendo que todos los perros rottweiler y todos los perros peligrosos, pues de luego no todos matan. Pero me parece que una sociedad que sea lógica tendría que hacer desaparecer esas razas, no matarlos, por supuesto, pero impedir que eso se vuelvan a reproducir y reproducir.
Hombre, no lo sé, la situación intermedia, tal y como lo ha planteado Vicente, sería que igual que tú puedes tener un arma de caza, pero eso te obliga a hacer una revisión en la Guardia Civil, etcétera, etcétera, ¿por qué no apretamos una tuerca y entonces todos aquellos que tengan...
no puedes llevar una pistola por la calle.
No, pero digo...
puedes llevar a unos perros que nos destrozarían en dos minutos.
Vicente, que de la misma manera que hay personas que tienen en su casa armas para cazar, y que el hecho de tenerlas exige estar controlados por un determinado control que me parece que corre a cargo de la Guardia Civil, al menos en los pueblos, no sé si en Madrid es la policía, pero creo que es la Guardia Civil quien está, digamos, quien sabe quién tiene ese arma, cuándo se ha utilizado y para qué se utiliza.
Pero que esos perros atacan porque se les cruzan los cables.
Pero digo,
no porque no porque el dueño les diga ataca, sino porque se han salido de casa, se van por la calle.
Pero Vicente, digo, hagamos lo mismo que hacemos con las personas que tienen armas. Es decir, una persona que quiere tener un perro de una raza peligrosa, entre comillas, que sea una persona
comillas,
que...
No, es que la ley dice que son razas peligrosas.
Pues una persona que tenga un perro de raza peligrosa deberíamos de obligarle a que haya un determinado control por parte de la Guardia Civil o de cualquier otro cuerpo de la seguridad del Estado que realmente sellase ahí cada año que esa persona cumple todos los requisitos para tener ese perro. De la misma manera que esa persona cumple todos los requisitos para tener esa arma y cuando deja de tenerlos le retiran
pero
el permiso.
Que no, Pedro, perdona que no esté de acuerdo. O sea, no hay requisitos del perro. El perro ataca... pues porque se le cruzan los cables, porque se siente amenazado o por lo que sea. Pues, y tú, a este pobre señor que iba por la calle, le han matado no uno, tres.
Bueno, pues insisto, Vicente, igual es que no solamente todos los perros tienen que ir por la calle con un bozal, esto tendrá que llevar un bozal especial. No todos los perros por la calle tienen que ir atados, esto tendrán que ir atados con una cadena especial.
Perdona,
no todas las personas
pueden... tengo animales,
perdón, que voy a terminar.
Perros.
Termino. No todas las personas pueden ir por la calle con un perro. Las personas que llevan perros peligrosos tienen también que tener una matrícula, no sé si me explico.
Vale, yo pregunto, que yo no tengo perro, tú sí, Vicente, entonces te pregunto a ti directamente. ¿Estáis obligados los dueños de los perros a que todos, independientemente de la raza, lleven bozal?
Porque No. Vale, tú lo que estás obligado es a tener un seguro de responsabilidad civil.
Claro.
Si el perro se te cruza por delante y te caes y te rompe las piernas o te muerde, pues tiene un seguro. Es decir, no hay ninguna obligación de llevar un bozal. De hecho, tú ves los perros por la calle y prácticamente
ninguno lleva.
No, por eso, es que vas con los críos, se te acerca
pues una cosa
verdad
tan sencilla
que...
como los susceptibles de ser raza peligrosa, obligatorio ir con bozal.
No, si eso,
eso
tiene
es
esa obligación, lo que pasa es que
el dueño no lo
no lo ha hecho.
Pues ahora preguntémosles al experto cuánto le va a caer este señor por ese homicidio involuntario producido por sus tres perros.
Da igual, hay un muerto.
Pues te voy a decir lo que le va a caer, como esta persona tiene 81 años, le van a valorar como si tuviese un accidente de tráfico. Y le van a dar... con perdón, dos duros.
Ya.
Porque tú no sabes, lo sé perfectamente, es decir, no vale lo mismo la muerte de una hija mía que mi muerte.
Ya.
Y es que no tiene nada que ver. Bueno, pues lo que está haciendo se está valorando por el valor de una persona haciendo de tráfico. Un anciano de 81 años, pues ya te puedes imaginar lo que vale.
En fin, que lo triste de todo esto, efectivamente, es que hay una persona que estaba viva hace unos días tranquilamente paseando por Madrid y que hoy no lo está porque le han atacado tres perros que no cumplían ninguna de las normas que se supone que debían de cumplir y esperemos que la justicia, aparte de indemnizar a la familia de esta persona, hombre, pues le meta un puro importante al dueño de los perros. Voy a cambiar rápidamente de tema. El rey, ya saben ustedes, pues mira, a estas horas estará en ello presidiendo el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con Carlos Lesmes. El acto está teniendo lugar en Madrid y esto ha creado una polémica tremenda. ¿Por qué? Porque esta ceremonia se hace desde siempre, desde hace décadas, se hace en Barcelona. Ahí está la escuela de donde sale esta nueva promoción. Y este año la excusa que se ha puesto para celebrarlo en Madrid es que se están celebrando o lo han marcado dentro de los actos del 40 aniversario de la Constitución Española. ¿Qué ocurre? Que ahí ya rápidamente ha surgido la polémica. Desde quienes dicen que, en fin, ha sido una rajada del Poder Judicial y de la Casa Real para intentar evitar esto que se ha dado llamar la provocación a los independentistas catalanes, y por otro lado tenemos a los independentistas catalanes precisamente presumiendo de que han vencido en un pulso al Estado opresor. Por lo tanto, yo os pregunto, ¿metedura de pata o no esto de trasladar esta ceremonia precisamente en este momento, Pedro?
Hombre, la excusa es que era un año excepcional, porque se celebraba el 40 aniversario de la Constitución.
Pero es que es excepcional por tantas cosas.
Claro, pero también entiendo que para una casa del rey que tiene que comerse con patatas, el que la entrega, que es también otro ceremonial, del premio Princesa de Gerona, este año haya tenido que cambiarse porque
es que
el ayuntamiento, la Diputación de Gerona, o no sé de quién depende, alegó que el sitio donde se entregaba esto estaba en obras, porque no dijo valientemente, vamos, no dijo descaradamente, no, porque nos mostramos
monárquicos
o porque hemos declarado al rey persona non grata en la muy leal, noble, etcétera, etcétera, ciudad de Lleida. Bueno, guante blanco, que se diría. A mí me parece que... Yo tiendo a quererme las cosas. A mí me parece que el pretexto del 40 aniversario es un pretexto suficiente. Por eso tengo muchas ganas de que llegue el año que viene, a ver, el año que viene, ¿dónde se celebra?
Va a depender mucho de la situación política que hay en ese momento.
Pues yo no soy tan buena como Pedro y pienso peor. Creo que además el hecho de que efectivamente allí en el Ayuntamiento de Barcelona incluso se haya reprobado la figura del rey y que se estén, que lo sabemos, quitando, se han quitado hasta imágenes y fotos y se
han quemado
banderas.
Que siga el busto del rey emérito
en
el cajón de cartón, en la caja de cartón.
Hombre, a ver, después de que además Pedro Sánchez haya estado en ese Consejo de Ministros en Barcelona con todo el follón que hubo, con los disturbios, pues es verdad que han visto el ambiente, ¿no?, al que se iba a haber sometido el rey en un acto como este. Entonces, lo que han hecho a mi juicio es que directamente se han cargado el acto allí, porque con la excusa de que la Carta Magna les envuelve, pues se lo han traído a Madrid. Entiendo que lo suyo hubiera sido que se hiciese allí, pero que no han querido hacerlo porque lo han querido evitar.
Claro, para no provocar, por lo tanto, le están dando la razón a quienes dicen que eso es una provocación. Vicente, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que es un error llevárselo a Madrid. Creo que es un signo, un símbolo de que el Estado no es suficientemente fuerte como para celebrar un acto como este en Barcelona. Y si le gusta a los independentistas, bien, y si no les gusta, tanto gusto. Ahora bien, a mí me parece mucho más importante, mucho más escandaloso que los jueces se marchen de Cataluña, porque es lo que está pasando, se están yendo. La gente no quiere irse a Cataluña de juez. Eso me parece mucho más escandaloso que se celebre esta reunión en Madrid. Ahora bien, a mí me parece un error de bulto.
Bueno, pues ya tienen tres opiniones distintas sobre un suceso del que se está hablando. No, suceso, una ceremonia de la que hoy se está hablando mucho. Por cierto, Vicente, que esto te va a gustar mucho, Felipe VI tiene un coche, tiene un Audi, que es un tanto contaminante. Lleva la pegatina B, no puede entrar en Madrid Central. Cuando está el protocolo.
Estas Navidades ha regalado unas tacitas. Los reyes magos que no podían entrar en Madrid.
Sí.
Bueno, pues que sepas que el rey, no el mago, sino el nuestro, tampoco puede entrar con su Audi de 2006 en la zona de Madrid Central, porque lleva una pegatina B, y en cuanto se activa el protocolo que dice que solamente pueden pasar los eléctricos como el tuyo o los híbridos y tal, el rey no puede.
Yo sepáis. Hasta marzo no puedo entrar.
Pero enseguida aparecerá una excepción que diga que excepto vehículos autorizados.
¿Y el vehículo de la alcaldesa puede entrar?
Probablemente no.
Pues a lo mejor tiene un híbrido estupendo.
Seguro.
Pero no puede aparcar.
Que por cierto ya está en su despacho.
A lo mejor va en bicicleta. Sí, que ya se ha reincorporado a la vida pública.
Yo creo que esa medida que inicialmente era tan aceptable en el sentido de que iba por nuestra salud y por nuestro bien y todo lo demás, cada día recoge una anécdota y por lo tanto cada día despliega una excepción. Porque una de las últimas que leí era que se autorizaba, no sé si provisional o definitivamente, a que durante las horas de la noche pudiesen circular ciertos vehículos que no cumplen las condiciones durante el día, pero que son de profesionales que se ganan la vida moviéndose con coche.
Yo otro día te digo.
Con lo cual ya ahí hay una primera excepción. A partir de una cierta hora, ahí pueden entrar. Y luego, supongo que para lo del rey, hombre, lo bonito sería que el rey se compre un coche nuevo, ¿no? Pero a mí me parece todavía más bonito que si ese coche funciona, no despilfarremos. O sea,
claro,
que no demos ejemplo en el sentido prepotente de la palabra y que el rey tenga el Audi más eléctrico que exista.
Mira, yo
los de la alta gama
que quiere sin batería.
Vicente.
Y llamé a una empresa de estas.
¿Que te has quedado ya sin batería? Pero sí, si las
No, sin batería el viejo.
Vale.
Me quedé sin batería. Entonces llamé a una empresa, que llamé al seguro y me trajeron. Vino un señor con un cochecillo, me cambió la batería en 5 minutos. Lo que pudo hablar ese hombre en 5 minutos.
Ya.
Me contó que habían gastado 200,000 euros en su empresa para cambiar la flota y no podían entrar en Madrid.
Fíjate.
¿Por qué no?
Bueno, pues
eran contaminantes.
Claro.
Ah, que las acaban de cambiar, pero claro, que no eran los últimos.
Antes, claro.
Decía que su jefe estaba que echaba la muela. Decía, pero ¿qué hago con los coches?
Una empresa que ha renovado su parque automovilístico hace año y medio, hace dos años. Claro. Pues imagínate.
Fijaos, cuando nos metían por los ojos el diésel, date un gustazo y que todo el mundo era diésel, y ahora resulta que quienes pueden entrar que son ecos son gasolina.
Ya, bueno, pues
claro,
así.
Es así.
Que la gasolina no contamina.
Así están las cosas. Que tengo muchas cosas que comentar todavía sobre Puigdemont, sobre teléfonos móviles. En fin, Ceballos, mete la publicidad ya y nos la quitamos de encima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía hoy con Vicente Olaya, con Nieves Ortiz y con Pedro Mansilla, comentando esas cosas que nos llaman mucho la atención de todo lo que se cuenta y de todo lo que se publica. ¿Fotos de Puigdemont últimamente?
Es con Kim Jong-un, uno de mis personajes preferidos.
Bueno, lo dices porque ha engordado.
No, lo digo por esta cosa que vamos a contar ahora, ¿no?
Bueno, es que parece que el señor Puigdemont... Digo lo que ha engordado porque ya había varios periodistas que decían, oye, se le ve como hinchado a Puigdemont. Bueno, no es que esté hinchado, es que lleva un chaleco antibalas. Porque de pronto el señor Puigdemont le ha entrado esta obsesión de creer que va a ser asesinado. Y entonces hace probar... está como los emperadores romanos, hace probar los dulces que le envían a un catador.
Eso
y va
verdad.
Por la vida, por lo
verdad.
Visto,
es que
y
no
va por la vida
creer.
Con un chaleco antibalas por si alguien atenta contra su integridad física.
Más allá de pirao, o sea, aparte de que está, aparte de que es un fugitivo, un forajido de la ley y que está viviendo de todos nosotros, si esto es verdad, esto es el colmo ya. O sea, que tenga un probador para que pruebe los polvorones. No sé qué se comen en Cataluña.
Oye, perdona, yo tengo un marido que es un tiquismiquis comiendo, me lleva a mí de probadora en todos los sitios que hay canapés para ver si le gustan o no. Los tengo que probar yo. Me encanta.
Dice Oscar Wilde que el que se empeña en ser un fantasma tiene que tener mucho cuidado porque termina consiguiéndolo.
Pues sí, pues en este caso el señor Puigdemont. Ya se habló de esto, yo recuerdo el año pasado, que también surgió alguna noticia que apuntaba que Puigdemont pues, estaba preocupado por si alguien se trasladaba hasta Waterloo, hasta su palacete de Waterloo y atentaba contra su vida.
Todas las jubilaciones producen trastornos sentimentales, emocionales y psíquicos. Todas las jubilaciones. La de presidente de la Generalitat debe de volverte loco.
No, hombre, este no es presidente. Este es un forajido.
Sí, pero quiero decir, siguiendo con el argumento de Oscar Wilde, si él se considera otro Tarradellas en el más legítimo de los exilios de la Generalitat catalana, es probable que termine enloqueciendo porque termine rompiendo con todos los contactos con la realidad. Uh-huh. Es decir, que esta persona termine derivando su propia enfermedad mental de vivir en un mundo que solo existe para él. O sea, es decir, la paranoia siempre se vincula mucho a personajes destronados por la fuerza, a reyes derrocados. Uh-huh. Es decir, que no es ninguna broma. La pérdida de poder, en este caso la jubilación probablemente más dolorosa que existe,
Yo no sé quién ha publicado esto, pero me cuesta de verdad que pensar, ABC. Porque eso ya que se ha ido totalmente la pinza, o sea, ABC, tener un probador.
ABC. Bueno, además tú fíjate qué depresión que lleva sin salir en la televisión, antes salía todos los días. Luego pasó a salir una vez a la semana y ahora realmente ya casi no sale.
Hombre, el que tiene una depresión, el que debe tener una depresión importante, y lo comentábamos el otro día en la tertulia, es el empresario Matamala, se llamaba, ¿no? El que le está manteniendo en Waterloo.
Sí. A costa de talón.
Que dicen fuentes bien informadas que está el hombre ya desesperado, porque claro, una cosa es que tú no te preocupes, yo te echo una mano durante unos mesecitos, y otra cosa es decir, madre mía, que se me queda perpetuidad y le estoy pagando el palacete.
6.000 euros al mes, no sé cuánto. Barbaridad.
Comentábamos el otro día que se ha iniciado una campaña de recogida de fondos a través de Twitter, un crowdfunding en el que se pide a los seguidores de Puigdemont una contribución de 10 euros para que este señor esté comiendo pasteles con catador y para que lleve chaleco antibala.
Ahora, a mí lo que siempre se me pasa por la cabeza cuando hablamos de Puigdemont es, me encantaría ver la reacción de Junqueras, por ejemplo, y del resto de los que han pasado por la cárcel o que siguen en la cárcel, pero así, mirándose a los ojos.
Es que Junqueras por lo menos tiene dignidad. Por lo menos tiene dignidad.
O sea, ¿qué le diría a un fugitivo, efectivamente, que te ha dejado tirado? Porque es así. Te ha dejado ahí a pechuga, el marrón para ti. ¿Qué le diría? Es que me encantaría estar en ese encuentro. O sea, sería, ¿verdad?
Pues supongo que menos bonito pues de cualquier cosa.
No sé cómo se diría en catalán, peliculero de mer.
Ya, pues. Bueno, eso es una lindeza, yo creo.
Bueno, que voy a volver a otro de los temas que hemos tocado esta mañana. Lo hemos comentado con los madrileños. Hemos salido a la calle a preguntar a los madrileños si ellos serían capaces de afrontar un reto que ha puesto en marcha una empresa de bebidas energéticas en Estados Unidos, que es, así aparentemente todos diríamos, yo me apunto, pero luego a ver si uno es capaz de cumplirlo. Dejar de usar el móvil durante un año a cambio de 88.000 euros. O sea, tú puedes utilizar tu móvil para llamar como un teléfono. Lo que no puedes es utilizarlo ni para entrar en internet, ni usar el WhatsApp, ni las aplicaciones. O sea,
dejarte
aislado tecnológicamente.
Vicente no va a poder hacer la misma respuesta que yo. Yo por 80.000 euros dejo el móvil donde tú me digas.
Yo dejo el móvil, me compro otro y ya está.
Que no sirve, no vale.
Fuera.
Lo que vendes es tu aislamiento con sentido.
Exactamente.
Sí. ¿Pero tú te acuerdas cuando éramos jóvenes y llamábamos desde las cabinas?
¿Cómo?
Y no pasaba nada.
Y ibas
a casa del amigo, llamabas a la puerta y decías...
Y aprovechaba la policía para multarte porque habías dejado el coche en doble fila en el famoso carril R o rojo, no sé qué, porque estabas justamente en la cabina intentando que funcionase, porque tampoco todas funcionaban, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el drama aquel...
Y no pasaba nada.
Y el drama aquel de haber quedado en un restaurante más allá de la Castellana con 6 amigos a las 3 de la tarde y empezar a bajar por una de estas grandes calles desde el otro lado de Madrid y estar el atasco como de tú ver que es un atasco de una hora que no llegas, con lo facilísimo que es ahora coger el móvil y decir, oye chicos, que ya voy para...
Pero el móvil también es una excusa como la carta para pedir
Barcelona.
Es que no llego.
Pero yo este drama lo vi Viviana Abascal, ¿eh? Sí, tardar una hora y 15 minutos en bajar a Abascal desde arriba, desde Bravo Murillo, me parece que es, o sí, Bravo Murillo, hasta...
Yo sí me apunto al
Álvarez de Baena.
Para eso necesitaría pedirme un año sabático, ya. Que si echas cuentas te sale bien.
Un
año sabático, 88.000
euros.
Eli, yo por 8.000 no me lo podría permitir, pero por 80.000, el primer voluntario que se apunta.
¿Puedes tener teléfono en casa? Eso sí, ¿no?
Teléfono en casa, claro, está. Que puedes tener.
¿Puedes tener ordenador?
Fíjate si son buenos, yo hubiese sido más mala, porque te dejan tener tu móvil siempre y cuando solo sea para llamar y para recibir llamadas. O sea, no puedes utilizarlo como smartphone. O sea, no puedes... Yo iría más allá. Yo quitaría el móvil, exactamente.
Anda, entonces yo firmo mañana mismo.
Pero sin utilizar la agenda. Sin utilizar la agenda. Aprendiéndote los números de teléfono de memoria, como hacía el Mossad.
Pero yo seguiría con la coña marinera de la tesitura. Yo me rindo por 80, pero probablemente Vicente está esperando que le digan 800.000.
Todo el mundo tiene un precio, ¿no?
8 millones de euros.
Porque no es americano, que esto es solamente...
Vicente también lo hacía por 80.
Yo por 80.000 sí lo haría.
Esto es solo para los estadounidenses de momento.
Bueno, España, que sepáis, y este dato lo hemos dado también la mañana, está entre los 5 países que más tiempo utilizan en prestar atención al móvil. La media a mí me ha dejado fría. 2 horas y 11 minutos diarios por usuario. Pues yo me estoy llevando las horas de...
Tú estás comiéndote dos pollos. Estás comiéndote dos pollos y medio.
Exactamente. Aquí la media me parece a mí que no sirve. 2 horas y 11 minutos. ¿Qué dices?
Sí.
Poquísimo. A mí me parece poquísimo. Yo creo que estoy más tiempo colgada del móvil. Entre lo que está... Mira lo que están haciendo ahora.
No, estaba mirando una aplicación donde dice el tiempo que he estado utilizando el móvil.
Ah, pues entre lo que has estado mirando
no
el WhatsApp, escribiendo un mensaje, mirando internet porque tienes que mirar. Eso.
Sí. El ocio, por ejemplo, a mí me ha sorprendido en este informe que las mujeres... están más enganchadas al ocio a través de los móviles.
Claro que sí.
Pensaba que eran los hombres, fíjate.
No, el ocio son las mujeres. Y fíjate, se ha convertido en un escape estupendo, y aquí hay que romper, oye, no todo es malo en los móviles, para personas mayores que han encontrado un entretenimiento entrando en estas páginas donde puedes ver pues desde un concierto de María Callas hasta la actuación del Ballet Ruso, ¿no? O donde pueden... Internet se ha convertido en una ventana para muchísima gente que ahora puede visitar el Louvre a través de su teléfono móvil. Y en ese sentido ha hecho muchísimo bien a muchísimas personas. Yo conozco unas cuantas, ¿eh?
Sí.
Pero, ¿cuánto? A ver, confiesa, ¿cuánto tiempo?
7 horas, 20 minutos.
Ahí estamos, compañero.
20 minutos
antes de lo que colgada del teléfono, claro.
Pero yo no he estado 7 horas hablando.
7 horas de teléfono.
Que hablando no, pero entre lo que has mirado.
Ahí pone periodo actual.
Ya.
Ah, no, 7 días y 20 horas. Será el mes, digo yo.
Pues claro.
Ah, mira, aquí está. Restablecido el 15 de septiembre.
Ya.
Pues eso está muy caducado. Así está.
Sí, no, pero perdona.
2014.
Pero por favor. Pero tú, ¿qué has hecho con tu móvil, compañero? No, pero si sumas el tiempo que miras los WhatsApps y que escribes WhatsApps o respondes a alguien. El que miras no sé qué última noticia, el que miras el mensajito que te mandan del periódico, la llamadita que haces, la llamadita que recibes, bastante más de 2 horas y pico
no
al día.
Vicente, no hay que verlo, su pasión y su dominio de las aplicaciones.
Bueno.
Vicente seguro tiene 6 o 7 teléfonos y se ha venido con el equivocado.
Qué va, solamente tengo uno. Yo eso de llevar 2 teléfonos no...
Bueno, pues el año que viene que te traen los reyes uno que diga...
Eso sí, llevo una pila...
Teléfono, responde a los WhatsApps.
¿Te crees que es mentira?
Que llevas una pila en el bolsillo.
Porque las baterías se agotan enseguida.
Sí, según he visto esta mañana, ya solamente carga el 80%.
Vicente, solo por estatus profesional tú tienes que llevar 2 teléfonos, aunque uno no lo use nada más.
La pila que se llaman a mi hija, porque...
Pero que lleva una batería en el bolso y dice que le parece mucho 2 horas, de verdad.
Porque mi teléfono es muy viejo.
Mira, los Reyes Magos el año que viene que te traigan un reloj, porque no tienes noción del tiempo, compañero. Estás perdido como un pulpo en un garaje.
Oye, hablando de pila,
pero
yo llevo uno sin
mentira que pone
pila.
7 días, que llevo 7 días hablando.
¿De cuerda?
Pues
¿un
no,
reloj?
Fíjate que lleva pila y es que se lo iba a haber puesto ayer, que no pude, y me ha dicho manchilla.
Y si tenía alguien en Japón, porque lleva la hora de Tokio.
Bueno, mira mi teléfono cómo mola. Digo, mi teléfono, mi reloj. que está conectado con el teléfono.
Wow. Entonces, es que
salen los mensajes en el reloj.
Pues tampoco podrías llevar... Y este presume de que él no pasa dos horas al teléfono. Venga ya, venga, si no,
mira,
hombre.
En vez de mirar el teléfono, mira el reloj.
Hola, ya. Que estás fatal.
Que estás mirando al teléfono.
Eso computa.
Que estás fatal. Por cierto, conservar los relojes porque tienden a desaparecer completamente. ¿Eh? Sí. El reloj de pulsera... tiende a desaparecer por días. ¿Por qué?
No,
porque
no ahora, los dejan entrar en Madrid
no,
Central.
No, porque llevamos porque la hora en el móvil. Llevamos, dentro de nada vamos a llevar medio cerebro metido en el móvil. Pero bueno.
Y entonces se pondrán de moda los móviles Rolex, los móviles
seguramente,
de oro.
Qué bonito. En fin, que hasta aquí hemos llegado. Pásanos el nombre de ese dispositivo que tienes que te enciende y te apaga las luces.
¿Sí?
Y hace ladridos de perros o pone a tu suegra pegando gritos dentro de casa cuando no estás, para que los ladrones no se acerquen.
Que sé, pero que es verdad, tú contabas de verdad.
Y además te metes en la cama, te quitas las gafas y le dices, ponnos...
límpiame las gafas.
Ponnos no. Yesterday.
Y te lo pone.
Oh, y qué bonito.
Y te das media vueltecita.
Pero pónmelo con mansilla al piano.
Sí, no.
Por favor. No sé.
Pero quiero decir, ponnos música en el momento en el que estás a punto de darte la media vuelta y abrazar a la criatura con la que duermes.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, que estamos en horario infantil. Hasta luego, Mansilla. Hasta mañana. Hasta luego, Olaya. Hasta
adiós,
el jueves.
Sí.
Hasta luego, Nieves. Hasta dentro de un rato, que a ti te encuentro en la redacción a cada paso que doy, menos cuando la necesito, que entonces se ha fugado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
no aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Martín Romo, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
¿Qué harías tú si supieras, por ejemplo, que mañana es el fin del mundo?
Pues yo disfrutar lo que me queda, eso te lo digo claro.
Ya, ¿cómo exactamente?
Pues...
¿Sí mira, se puede contar?
Hombre, se puede contar. Yo, por lo menos, rodeado de gente. A mí si llega el fin del mundo, que no me pille solo.
Ya, no vaya a ser que los demás se salven y tú seas claro, el único claro. Que cae, ¿no?
Que me aseguro que caemos todos, claro.
Fiestón, por ejemplo.
Una fiesta. ¿Tú tendrías una fiesta?
Yo me sentaría en una esquina a llorar porque soy una mustia, pero si me invitas a una fiesta,
seguro
pues a lo mejor me lo pienso.
A la fiesta a la que nos vamos a sumar, sin invitación ni nada, sino porque nos ha llamado la atención, nos va a dar por dejarnos llevar, por disfrutar, por plantearnos muchas cosas y sobre todo por bailar hasta que un meteorito acabe con la Tierra.
No sé qué decirte. Siempre me ha dado mucho yuyu lo del fin del mundo.
Pues una experiencia así, experiencia, lo vamos a llamar, el fin en este Teatro G-Mage de Madrid, que llevan a cabo dos mentes inquietas, creativas, que ahora empezaremos por el principio para saber cómo se les ha ocurrido este el fin. Ellos son de tablas, de musicales, de cine, de tele, de teatro, artistas. En definitiva, Gerard Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gerard?
Muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Y está Pablo Raya también con nosotros. ¿Qué tal, Pablo?
Buenas, buenos días.
Dos mentes calenturientas que se suben a un escenario a hacernos participar en el último rave de la historia.
Y
¿no?
Que te vamos a sacar de esa esquina donde estás llorando y te vamos a traer con nosotros de fiesta.
Pero sí, es muy triste, es el fin del mundo.
Pero nosotros le damos la vuelta a eso y buscamos la parte buena de eso y disfrutamos y hacemos disfrutar a la gente.
Me ha gustado eso de calenturienta.
¿Eh? ¿Ves? Claro que
una,
sí.
Una fiesta diferente, la propuesta, y diferente también como espectadores, ¿no? Vamos a contar un poquito a la gente, los que decidan dejarse llevar, qué es lo que se van a encontrar, qué es lo que habéis preparado y que se pueda contar.
Pues el fin, Raven el Apocalipsis, es la última fiesta clandestina de la historia de la humanidad.
Clandestina.
Clandestina.
Porque el meteorito va a llegar.
El meteorito va a llegar. Sí. La NASA lo ha confirmado y los medios de comunicación mundial también. Entonces se hacen virales a través de las redes sociales las llamadas raves del apocalipsis, que son fiestas clandestinas que se organizan en todo el mundo, en las grandes ciudades, pues para recibir el impacto de este meteorito que va a aniquilar la humanidad de la mejor manera posible, de fiesta.
Y nosotros llegamos allí y estamos sentados en una butaca. Es decir, ¿cómo es el espectáculo?
Claro, la diferencia de una obra de teatro al uso es que aquí el público va a estar de pie, que cambiamos los libreros de mano por cervezas y que vamos a hacer que el público viva una experiencia inmersiva alrededor de nuestros actores, que van a vivir su última hora y media también de su vida.
¿Ocho personajes o cuántos personajes?
Siete personajes.
Siete personajes. Y cada uno con su historia. Y cada uno que, como Eli, que va a afrontar la llegada del fin del mundo
de diferente manera.
Ah, efectivamente. Incluso el público es este octavo personaje del que tú hablas, porque vienen a la fiesta en las mismas circunstancias que el resto de personajes, que los propios actores, ¿no? Vienen aquí a recibir este impacto y bueno, a diferencia de ellos, es que nuestros siete protagonistas van a ser los que van a llevar la voz cantante y los que van a contar un poco qué circunstancias les han traído a esta fiesta, qué necesitan solucionar antes del minuto 00. Y
bueno, ¿cómo se os ocurre semejante idea? Quiere decir, ¿en qué estado estabais el día en que dijiste, vamos, venga, la fiesta del fin del mundo?
Pablo.
Haciendo mucho trabajo de campo.
Haciendo mucha fiesta,
mucho trabajo,
¿no?,
de campo. No, pues mira, llevamos más de 10 años, hace 10 años que nos conocimos trabajando juntos, hemos compartido escenario, set de televisión, somos muy buenos amigos, nuestro grupo de amigos son gente súper creativa, actores, cantantes, y era como, vale, creo que ha llegado el momento de contar nuestra propia historia, de hacer algo juntos, ¿no? Organizar con nuestros amigos, nuestra gente y contar algo.
Y enfocar todo ese aprendizaje y ese trabajo en un camino.
Y así fue,
así fue como salió. Teníamos clarísimo que el mensaje que queríamos contar, porque hay un mensaje dentro de toda esta fiesta, que es el vive el momento, nunca sabes cuándo se te va a acabar esta historia.
Al carpe diem.
Al carpe diem, 100%.
Directamente.
Entonces teníamos claro eso, teníamos claro que queríamos hacer algo diferente, queríamos arriesgar sobre todo y no queríamos dejar nada en el tintero y sobre todo queríamos hacer algo que nos gustara ver a nosotros. En el momento de que, ¿qué nos gustaría ver a nosotros? Y con todos estos ingredientes, pues empezamos en esta dirección que es el fin Raven el Apocalipsis.
Bueno, mucha música, me imagino.
Mucha música, música electrónica.
Y original todo.
Y original, exacto. Música electrónica, original y con letras en español, que es un poco, digamos, cuando hablas de teatro musical se te viene Broadway a la cabeza y 40 bailarines haciendo claque en escena, pero esto es un poco distinto, ¿no? Traemos un género que no se ha explotado teatralmente y mucho menos teatralmente y musicalmente en español, que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música con letras en inglés y, como tú bien has dicho, 100% originales, creación, tanto texto como música nuestra, junto a Bastián Iglesias, que es nuestro productor musical.
Y siete personajes muy diferentes, cada uno
muy
de ellos, evidentemente, que cada uno afronta esta situación de una manera muy distinta, dependiendo de su personalidad, me imagino, y de las circunstancias en las que le pilla la caída del meteorito, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Queríamos hacer personajes muy dispares para que cada persona...
Y muy al límite.
Y muy al límite, es que estamos al límite, estamos a una hora y cuarenta de que se acabe el mundo. Pues muy diferentes entre ellos para que cada persona...
Y
cada
yo miro el reloj, ¿eh?
Público,
yo también.
Es lo que tenemos nosotros, ese
reloj. Hay un reloj, ¿no?
Para que el público se pudiese sentir identificado con cada uno de ellos, ¿no? Y decir, ostras, pues...
Todas estas historias se cuentan debajo de la sombra de un reloj digital gigante que hay encima de la cabina de nuestro DJ, que
entonces,
es como...
Que estamos ahí con la cuenta atrás.
Efectivamente, la obra dura una hora y cuarenta.
Que el tiempo, exacto, cae encima nuestra.
Literal, como en la vida misma, solo que no tenemos ese reloj omnipresente que nos está contando atrás, ¿no? Esa era un poco la alegoría que queríamos buscar con esta imagen, que realmente cada segundo cuenta.
Entonces, es como la bola del reloj de la Puerta del Sol, pero meteorito.
Efectivamente.
Que viene.
Los cuartos. Los cuartos.
It's coming.
Oye, ¿para cuánta gente está preparada? Claro, aquí tenéis que contar un poco con la afluencia de pública. ¿Cuánta gente puede ir al mismo tiempo a ver vuestra función?
Pues el aforo de nuestra sala son unas 170 personas.
Claro, está bien para una fiesta entretenida, ¿no?
Sí. Está bien porque les podemos medio manejar y no se nos va de las manos, que a veces se nos va un poquito, pero nos encanta porque estamos haciendo una rave, no estamos haciendo miserables.
Claro.
Totalmente impredecible el espectáculo, claro, el público está vivo.
Pero controlar al público tiene lo suyo porque habrá habido de todo, claro. Y habrá el que, en fin, se venga arriba y se crea el protagonista de la fiesta. Y
claro,
diga...
es que cuando el público se pone a decir las 170 personas, todas somos Ivana gritando, que es uno de los personajes de la obra, de repente,
claro.
170 personas, todas somos Ivana, pues ahí es como
nos va a ir de las manos.
Pero ¿y ahí qué hace uno? ¿Improvisa?
Pues tenemos a un elenco de actores maravillosos.
Contad quién está ahí.
Que son unas estrellas que nos ayudan a manejar a todo ese público.
Sí. Mm. Tenemos a, bueno, Óscar Capolla, Sara Miró, Ruse Puyo, Lara Sahen, John Baro, David Ballesteros, Martín Aslan, un grupo de actores de primera clase que vienen del mundo de los musicales, del mundo de la tele, que están curtidos en el escenario y que sobre todo tienen un carisma y una presencia escénica, que por eso son los elegidos, porque es que traen una energía a la sala que es imposible no contagiarse de ella. De hecho, eso es lo que hablamos, el público, tenemos incluso como protocolos de emergencia, ¿no? Depende de cuán activo es el público, porque aunque esto es una experiencia en la que les invitamos a participar y a entrar de lleno en ella, pues tenemos un poco que seguir los carriles de la obra, ¿no?
Claro, hay un guión escrito que se tiene que seguir y que tiene que acabar.
Ya, no sé si os había ocurrido para empezar a hacer cosas juntos algo un poquito más sencillo.
Pues eso es un buen apunte.
Sois un par de inconscientes.
Sí, literal.
Literalmente, sí. Porque de hecho estamos haciendo una obra donde el público actúa no en el escenario, sino en todo lo que es el patio de butacas, que hemos quitado las sillas. Entonces eso, para cualquier técnico de sonido, cuando le dices que tienes que...
Poner
micros a 7 personas delante de las PEAs, te dicen no, eso es imposible.
Ya.
Pues nosotros lo hacemos.
Habéis conseguido unos técnicos que están brutales. Igual de piraos,
¿eh?
Y entonces dicen, venga, al lío. No sé si en el planteamiento inicial estaba toda esta idea o simplemente fue surgiendo un poco, os lo iba pidiendo, la idea inicial de montar una fiesta con el fin del mundo amenazándote, pues eso, a hora y media.
Pues es que mirándolo ahora, después de haberlo estrenado, lo pienso y decimos, ¡buah! Estas, las primeras ideas que teníamos eran súper ambiciosas y nunca nos dejamos amedrentar por este carácter ambicioso, al contrario.
Claro.
En la función vas a encontrar vídeo, vas a encontrar esta música en directo y no renunciábamos a nada. Entonces, todo ha sido un poco dejar que las fichas vayan cayendo y vayan colocándose en su lugar. Ahora, para esta nueva temporada, reestrenamos después de las primeras 3 funciones de testeo. Hemos incluido una batucada con músicos en directo, con 4 percusionistas.
Batucada.
Un grafitero que está pintando arte en directo apocalíptico. Mira. La idea es remezclar muchos géneros y que esto acabe siendo una función de arte en vivo, un poco, en la que encuentras
una
teatro.
Una performance, ¿no?
Exacto.
Donde todos participamos y todos somos actores. Y todos
Bingo.
Somos protagonistas y lo pasamos divino. Supongo que la gente saldrá encantada, sudando a mares,
gente,
pero como pollos,
la
pero
gente
encantados.
Unos gritos en la obra y les permitimos que se metan. Lo bonito de todo esto es que se parece mucho lo que hemos creado a la idea del principio.
Sí.
Y es muy guay.
Bueno,
Quien quiera ir, que recuerden ellos...
¿Dónde es?
¿Dónde es?
Los 11 y 18 de enero tengo yo aquí, ¿no?
Sí, ahora mismo nos quedan 2 viernes, el viernes de esta semana y el que viene, 11 y 18, y estamos a puntito de confirmar la prórroga. Vamos a seguir seguramente en GMH, en el sitio donde estamos ahora, Teatro GMH en Plaza Luna, con 2 funciones semanales hasta abril. Estamos a puntito de confirmar estas fechas, o sea que esperamos que habrá fin para rato.
Pero
ver,
yo quiero ir.
Hombre.
Apuntamos a
que se me ha quitado las ganas de llorar.
Ya nada en absoluto.
Claro, por favor, tenéis que venir.
Oye, ¿no ha habido ningún vecino que haya llamado a la policía creyendo que estabais montando una fiesta de verdad?
Vaya, alguna de esas hemos tenido, pero es que estamos montando una rave. ¿Qué podemos esperar?
Bueno,
veniros y lo comprobáis.
Venga, pues, el fin. Pablo Raya, Gerard Martí.
Muchas gracias.
2 atrevidos que han hecho una cosa divertidísima que todos podemos disfrutar. De momento, 11 y 18 de enero, yo ya lo tengo apuntado, Teatro GMH de Madrid.
Nada,
ahí estamos,
en esos días,
¿no?
Que todo el mundo es feliz. feliz año, pues a todo el mundo, feliz fin del mundo.
Eso,
feliz
claro que sí. Muchísimas gracias,
a
chicos.
Vosotros, gracias a vosotros.
Nos marchamos. Hasta mañana, Martín
hasta
Romo.
Mañana.
Pliégate en el cajón.
Si no llega el meteorito antes.
Claro. Oh, déjate, que yo tengo que trabajar mucho todavía. Llegan las noticias, después el partido de la una, mañana a las 10. Volvemos con Buenos Días, Madrid. Bye.